91.2, Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
Dones, amb Rim Garcia.
Us saluda i us dona la benvinguda en aquesta temporada ja en directe i farem avui una secció Dones arreu del món. Som dones pel món sense por de volar, de la mà de Marina Gutiérrez.
Dones es un espacio dedicado a hablar de todo aquello relacionado con nosotras las mujeres.
Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som.
Queremos hacer un programa interactivo y participativo en que todas podamos, todas y todas, podamos participar.
I si teniu quelcom a dir, ho podeu fer a través del Facebook Dones Arenys de Mar. Teniu les portes obertes, preguntes, comentaris, suggeriments o temes o idees pel que estigueu interessades o interessats.
Y claro que nos agradaría que los hombres también se vinculen y se sumen a esta causa por una convivencia más equilibrada.
I si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar en el Facebook Dones Ràdio Arenys de Mar. Allà hi trobareu la publicació de què fem cada setmana i el podcast i les fotos dels que hem fet el programa. Us parla Rim Garcia i en el so tenim a Joan Bosch, que saluda des de la cabina. Comencem!
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón.
Mano com són i com viuen les dones arreu del món? Amb Luz Marina Gutiérrez.
Una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan.
Avui, a Dones, parlarem de la dona, cos i sexualitat, amb la nostra convidada especial, l'arterapeuta Kàtia Atzuar. Benvinguda, Kàtia.
Moltes gràcies, Rim. És un plaer.
Sí? Doncs vinga, el tema s'ho mereix. En Artombu, arteràpia, és el seu treball amb perspectiva feminista, reflexiona sobre el cos i el concepte de sexualitat, travessat per la cultura, el patriarcat i l'autoestima. En la seva proposta del taller La sexualitat en deconstrucció, Kàtia ens convida a revisar els conceptes de sexualitat normativa i el desig i sexualitats dissidents. Temazo. Eso es, temazo.
Temazos.
Por favor, que tocamos todos los temas en los que las mujeres hemos sido marcadas durante siempre. Porque esto viene desde siempre, ¿no? Desde que Eva cogió la manzana. Dicen que Eva cogió la manzana y se la dio a Adán, dicen.
Sí.
Y nos lo tenemos que creer.
Y por su culpa mira la que liamos, ¿no?
Bueno, dicen, hoy escuchaba de esos WhatsApps que te envían, que, bueno, riéndose de todo.
Sí, te lo envié yo.
Eso me lo envió Marina, es cierto, Luz Marina me lo envió y bueno, un hartón de reír porque era desmontarlo todo, ¿no? Siempre la culpa ha sido de la mujer, aunque quien lo provocaba era el hombre, es igual. La culpable siempre teníamos que ser nosotras. Pues hoy vamos a trabajar la vivencia de la sexualidad de las donas en las diferentes etapas de la vida, especialmente de las donas en el proceso de envejecimiento. Los mitos de la sexualidad arrelats en l'imaginari cultural, social i patriarcal i les violències quotidianes. I l'abordatge terapèutic des de la teràpia i la
Corporalitat.
Del cuerpo.
Tinc el cuerpo.
La llengua trabada.
Entre castellà, no català, sí. Corporalitat.
Se m'enreda. Se m'enreda la llengua. Doncs temazos. Comencem. Vinga, Marina.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buena vesprada, encara que avui
és el dia. Muchas gracias por la invitación nuevamente a Mujeres por el Mundo. Nuestra invitada hoy, Katia Atzuar, madrileña, 10 años de viviendo ya en Cataluña. Bueno, sí. Me llevas la mitad, ¿eh? Voy a cumplir 5.
10 años, sí.
Muy bien, terapeuta ocupacional, arte terapeuta. Y mi profesora de feminismos en tiempo de confinamiento.
Ah, sí, eso sí. No lo sabíamos.
Muy bien. Bueno, es muy interesante que hablando de cuerpos, hoy le hemos puesto cuerpo al conocernos, porque en estos tiempos de virtuales, en estos tiempos de que todo es online, tenemos una linda relación de profesora-alumna, de compañeras de conocimientos, y hoy tuvimos la oportunidad de hacer
esto. De veros físicamente.
De vernos físicamente. Y además de eso, de darle la bienvenida a una persona que está llegando al Maresma, ¿no?
Entonces, sí, vive en Canet, ahora vive en Canet. Sí,
recién llegada, ¿eh?
Recién llegada,
sí, era un honor llegar así.
Bueno, ¿por qué la invitación Mujeres por el Mundo? Porque cuando decimos Mujeres por el Mundo, no solamente son latinoamericanas, africanas, son catalanas, son madrileñas, son francesas, son europeas. Y la verdad es que me admira tu trabajo, lo que vienes haciendo a nivel de capacitación, educación, formación feminista. Y en la última formación que teníamos, me ha llamado mucho la atención el tema de sexualidad, cuerpo y sexualidad. Y resulta que cuando hicimos la propuesta, aquí Rin me dice, oye, ¿y por qué no trabajamos esto?
Sí, fue una conexión.
Entonces, hoy vamos a estar hablando, esta invitación es a hablar de cómo el cuerpo de las mujeres se convierte en el eje central en la vida de la mujer, cómo la importancia que nosotras le damos al cuerpo, sea de forma positiva o sea de forma negativa, la interiorización de creencias asociadas también a una cierta insatisfacción personal, ¿no? Corporal, diría yo. O sea, nunca estamos satisfechas. Ajá. O porque estamos muy jóvenes, porque estamos muy gordas, porque estamos muy viejas, porque estamos arrugadas, porque estamos muy bien, pero nos falta siempre algo. Y esto repercute también en la vivencia de esa sexualidad. Así que en este programa nos planteamos, desde el nivel terapéutico, trabajar como desafío. Se me salió el portugués.
Hoy tenemos mezcla de lenguas.
Sí. Bueno, 20 años en Brasil no es...
No. Sí, marcan.
Tenemos el desafío de desarrollar, dar algunas intervenciones o alguna habla sobre el desarrollo de una autoestima sana, centrada en nosotras mismas, donde esa mirada del otro, donde esa opinión del otro y esa tiranía de los modelos impuestos nos permita también pensar que es a partir de nuestra propia mirada, de una mirada sana, que podemos desarrollar una sexualidad sana también. Uh-huh. Y esto de la insatisfacción corporal lo encontramos en la construcción de una sexualidad mal abordada, ¿no? Y es uno de los temas que vamos a hablar también sobre esa construcción patriarcal, social, cultural, educativa. Y bueno, por eso estás aquí, es la invitación a que participes y nos cuentes un poco de tu experiencia y podamos entre las tres interactuar desde este tema.
Sí, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Me parecen eso, como decía Rin, temazos. O sea, podríamos hablar mucho rato sobre cada uno de los temitas que habéis ido nombrando, ¿no? Y nos daría para muchos programas, seguro. Así que vamos a hacer una pequeña inmersión donde lleguemos.
Sí, un pequeño baño.
Sí, un pequeño baño para abrir apetito y bañarse más después.
Sí. Claro. Vamos a hacer buquete.
Sí.
Bueno, empezamos con el de la mujer y la sexualidad, ¿no?
Sí.
El primero.
Bueno, importante saber que en esas referencias, en esa vivencia de sexualidad, la parte de los ciclos de vida, ¿no? Las etapas de vida, cómo nos marcan, ¿no? El hecho por ejemplo, lo hablo desde los países latinoamericanos, no sé la experiencia aquí, pero creo que también donde las niñas empiezan una sexualidad o un desarrollo de sexualidad muy prematura, niñas que están menstruando con 8, 10 años y uh-huh. todavía juegan a las muñecas, uh-huh. pero sin embargo ya se les empieza a ver con cuerpo de mujer. Uh-huh. Luego tenemos también las jóvenes, las que se casan muy jóvenes y que empiezan a tener una sexualidad dentro de una vida matrimonial establecida. Uh-huh. Luego tenemos las maternidades, luego tenemos todos los ciclos también de ya la menopausia, y bueno, y por ahí vamos hasta llegar al envejecimiento. No sé, he querido un poco centrar en esto del envejecimiento, hasta confieso por un poco de interés propio. A mis 60 eso nos interesa, ¿verdad, Rita?
Sí.
Bueno, pero es como, y además por la amplia experiencia que tú tienes en este tema, mientras hacíamos el curso contigo de feminismos, hablabas de cuerpos y sexualidad y hablabas del cuerpo de las mujeres como territorio de conquista. Uh-huh, y uh-huh. me gustaría empezar el tema por ahí, ¿no?
Sí, sí.
De estos conceptos para poder comenzar a llegar a lo que significa una mujer que ha vivenciado a lo largo de su historia personal y biológica y su historia emocional, llegar al punto de, bueno, finalmente hoy tengo 55, 60, 70 años y cómo yo vivo ese ser mujer, esa sexualidad, cómo soy vista, cómo me veo.
Bueno, es que el cuerpo como territorio de conquista para mí es una clave, ¿no? Como territorio de conquista en el sentido de que el cuerpo de las mujeres tradicionalmente a lo largo de toda la historia ha sido un campo de batalla que se nos ha arrebatado y que hemos tenido que reconquistar y que seguimos reconquistando uh-huh. cada día, porque siempre hay una lucha entre uh-huh. para arrebatárnoslo, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que decías al principio de si es demasiado joven o demasiado vieja o demasiado alta o demasiado baja, porque hay como lo que es el cuerpo perfecto, el cuerpo que nos venden, que debe ser, que nadie cumple. Entonces, como nadie lo cumple, esa expectativa siempre hay una frustración detrás, porque nadie lo cumple. Uh-huh. Y esto afecta directamente a nuestra sexualidad, a la autoestima que tenemos con respecto a nuestro cuerpo, porque ninguna lo cumplimos, y evidentemente a cómo vivimos la sexualidad. Pero aparte, en la sexualidad en concreto hay también la sexualidad, igual que hay el cuerpo que sirve, el cuerpo que vale, también está la sexualidad buena, o sea, la que debe ser. Y esa sexualidad que debe ser es una sexualidad muy concreta, en el sentido de que debe ser heterosexual, debe ser en un cuerpo joven, debe ser, aunque esto por ejemplo está cambiando, pero debe ser dentro del matrimonio, debe ser una serie de cosas que condicionan las, o sea, si no estás dentro de eso ya hay algo que está mal, ¿no?
Sí.
Y también es imposible cumplir todo eso. Igual que no cumplimos en el cuerpo, no cumplimos en cómo debe ser la sexualidad.
Claro, y esto me imagino está fundamentado también en los mitos de la sexualidad que están arraigados en el imaginario cultural. Por ejemplo, la sexualidad de una mujer joven, ya se espera que esta mujer sea muy activa, sea seductora, esté pronta. Una mujer que ya tiene cierta edad debe comportarse como mujer de su edad, no corresponde.
Se espera que esté pronta, como tú dices, ¿no? Que sería como lista, pero en un punto exacto, o sea, se tiene que estar dispuesta, pero lo justo, porque si te pasas de dispuesta, ya es demasiado, ¿no?
Sí. Entonces tiene otro nombre, ¿no?
Uh-huh. Entonces hay como y además se distingue, ¿no? Entre la mujer esposa, que sexualmente tiene un rol diferente a la mujer amante o la mujer, ¿no? Cuando si es la esposa ya es diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces
todo esto está cambiando. A grandes rasgos está cambiando,
pero yo creo que el imaginario, el fondo sigue siendo
estando ahí, lo tenemos.
Y aunque cambie, sigue habiendo un modelo que es el dominante. Entonces, ahora, por ejemplo, pues está muy de moda, pues que eso sea muy libre, ¿no? Uh-huh. Y entonces también, si no cumples eso, también está mal.
También está mal.
Entonces, al final es como, ¿y lo que yo quiero, dónde está?
Bueno, yo cuando habéis dicho el cuerpo es el territorio, o sea, nos han quitado el territorio de nuestro cuerpo, a mí también me ha venido en otro aspecto, que es siempre hemos sido utilizadas como territorio de conquista. O sea, si ha habido una guerra, las mujeres han sido violadas y eso era señal de que estaban conquistando aquel país. O cuando en un trabajo tú quieres conseguirlo y el jefe te pide que tienes que cumplir para podértelo dar, ¿no? Ejemplos de este tipo, y bueno, infinidad de situaciones, sí. O en la en el cotidiano de cada día, ¿quién no ha sido alguna vez, ha recibido algún abuso? ¿Quién?
Nadie.
Todas las mujeres en un momento u otro de su vida han recibido un abuso. Pequeño o grande, pero lo han recibido.
O el acoso, ¿no?
O acoso.
El acoso que ocurre, que está ocurriendo siempre de forma sutil, aparentemente.
De forma sutil. Una mirada. Un toqueteo. Un roce, así, es como quien no lo quiere, pero que está.
Hace poco ha salido un estudio que se ha hecho con una grandísima muestra de mujeres que han respondido de forma anónima, que es como un estudio que no tenía un precedente de una muestra tan grande. Y los resultados son escalofriantes. Escalofriantes en el sentido de cuántas mujeres, o sea, el porcentaje de mujeres que reportan haber sufrido abusos de cualquier tipo.
De cualquier tipo, sí.
Y la edad de inicio también, escalofriante. Sí, ¿no? Sí. Lo que tú decías al principio, Luz, de las niñas que son niñas, pero
ya tienen cuerpecito,
ya
marcan.
Cuerpecito, ya hay una sexualidad, también hay, y también está mucho en el imaginario de ahí, ¿tienes novio ya? Se dice a niñas de 6 años, esto,
claro.
¿No? Es como, ahí la sexualidad ya.
Sí, una niña que está jugando temprano con muñecas todavía y solo tiene una menstruación, pero ni sabe
cómo. El objetivo de la mujer casarse, ¿no?
Claro, y parece, pero ese objetivo de la mujer casarse se dice de una manera muy sutil, los 5 años. Sí,
muy sutil desde los 5 años. Pero es más, hoy día, con toda la libertad y la independencia que tenemos las mujeres, en el imaginario está el tienes que encontrar el príncipe azul.
Sí, a lo mejor no hace falta que te cases ya.
Sí.
Pero
está ahí, ¿sabes? Está
ahí aún. El príncipe azul ahora es, a lo mejor es morado.
Sí, pero ahí está, que tienes que encontrar esa pareja. Está cambiando, la situación está cambiando. Y la historia, recuerdo que Miguel Iribarrena lo comentó y me encantó ese comentario porque dice, hoy día están cambiando las funciones de pareja, o sea, las formas de emparejarse hombre y mujer, porque no se busca el sustento, el rol de sustento, ¿no? El hombre me sostiene y me paga, sino que lo que se busca son proyectos de vida en común. Entonces yo tengo un proyecto de vida en común que coincido con el tuyo, sintonizamos, y puede ser un hombre o puede ser una mujer, da igual.
Exactamente.
O sea, yo me emparejo contigo porque sintonizamos, ¿no? Entonces esto es lo que está realmente produciendo un cambio en la estructura de la familia, ¿no? El hecho de que el objetivo a conseguir. Aquí sí que diríamos que ha habido una gran emancipación de la mujer porque ya no es el príncipe azul, sino que eso sí, de alguna forma, aún muy leve, pero lleva un cambio, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que eso está claro, pero yo creo que a las mujeres, yo creo que el patriarcado es muy listo. Y cuando nosotros avanzamos, el patriarcado tiene una capacidad de adaptarse espectacular. Y creo que uno de los grandes temas con el que nos enganchan de una manera indirecta, sutil, etcétera, es el amor. Porque hay como hemos avanzado mucho, hay mucha empoderamiento, mucha independencia, pero yo que me considero feminista, que conozco a muchísimas mujeres feministas muy potentes, que todas pinchamos en el amor.
En el amor romántico.
En el amor romántico. O sea, en la versión de amor romántico.
Sí, que se va cambiando, pero el amor es el temazo, ¿no? El amor es el que nos pierde con el cuerpo, con la sexualidad, es un temazo. De hecho, la propuesta que decías al principio de mi taller de la sexualidad en deconstrucción, en realidad es un ciclo de tres que tiene el amor, el cuerpo y la sexualidad, porque yo creo que van intrínsecamente unidos y que la deconstrucción tiene que ser de las tres, de esos tres temas, porque si no hay algo que falta, si tú trabajas el entender el amor de otra manera, pero el cuerpo no, hay algo, son tres temas que para
no están
mí son
separados,
van muy unidos.
No están separados, definitivamente.
No están separados, y es más, no están separados porque venimos de una historia en la que basábamos la sexualidad en ese tipo de amor romántico.
Eso es.
Y claro, estaba dentro del contexto de ese amor. O sea, tú llegabas a la sexualidad a través de ese amor romántico, no de otra manera, porque si no es cuando estaba mal visto.
Claro, eso
estaba
es.
Estaba fuera, era pecaminoso.
Sí, sí.
Si no estaba dentro del amor romántico, ya era, pues eso, en burdeles y en sitios así que eran pecaminosos. Eso no. O un exceso de erotismo o de sensualidad también era pecaminoso,
¿no? Claro, eso no se podía permitir. No,
porque era el amor romántico, el de Disney.
Claro.
El de princesitas.
Es maravilloso que te salva, que además te salva.
Y te salva, sí.
El amor te salva del abismo.
¿De qué? Te salva, ¿no? La pregunta sería después. ¿Y después qué?
¿Y después qué? Sí, claro. Después, cuando se acaba el cuento, ¿qué pasa? ¿Qué después pasa? De las perdices.
Yo eso siempre me lo cuestionaba. De pequeña ya me lo cuestionaba. Y después de las perdices, ¿qué pasa? Cuando viene el despertar, ¿no?
No, y es importante ver cómo en la parte de la sexualidad, por ejemplo, el falocentrismo, ¿no? O sea, es esto de la construcción, que es la penetración la que te da placer, ¿no? Y esto es un falocentrismo que ha hecho en el imaginario, yo diría que no en el imaginario, en el real, si no es la penetración no tengo placer, si no la penetro tampoco tengo placer. Y estos conceptos, estas creencias, por suerte yo pienso que todavía, que empiezan ya a cambiar también, porque se habla, del placer, del deseo, del erotismo, y el no estar en esa parte sumisa o pasiva, sino de decir, bueno, yo también quiero dar placer, o yo también quiero recibir placer, no estoy ahí como receptora de una de un placer que me viene de afuera, ¿no?
Yo quiero investigar,
mi cuerpo, por dónde me pasa.
Tengo un cuerpo entero lleno de ramificaciones nerviosas, maravilloso, que va mucho más allá de mis genitales, ¿no? ¿Qué podemos investigar con eso, no? ¿Qué podemos hacer diferente, aparte de la penetración?
De todas maneras, yo aquí me está viniendo el hecho de que, lo que te has dicho del patriarcado, ¿no? ¿Qué invasión tenemos? Porque fíjate toda la invasión que hay con todo lo que es el cine erótico y todo lo que corre por internet y que ven los niños y que ven los jóvenes.
Total.
Y bueno, y que les encanta a los hombres. Básicamente, los hombres es un canal para ellos bestial. Las mujeres no tanto, pero ellos sí. Entonces, la penetración, todo eso está ahí. Y lo aprenden desde ahí, no lo aprendes desde el disfrutar todo el cuerpo, ¿no?
Pero es que eso también tiene que ver con un tema muy importante, que es que estudiando un poco el tema de sexualidad en personas adultas mayores, lo miraba con demencia, ¿no? Pero el tema de la sexualidad es un tema que sigue siendo súper tabú. Sí. Entonces, la pornografía ahora mismo es la escuela más clara de sexualidad, porque no hay oportunidades donde la gente aprenda. No hay didáctica de la sexualidad.
No.
Entonces, las personas jóvenes aprenden con el porno. Y esto es un problemazo.
Eso es un problemazo.
Porque ¿cómo es el porno mainstream, no? El porno hegemónico, ¿cómo es? En el porno hegemónico, pues, la mujer es pasiva.
Está sometida.
Está
totalmente.
Absolutamente sometida. Y lo de tener un orgasmo es estrambótico, es una cosa rarísima, ¿no? Ahora se lleva un poco más lo de el squirting, la eyaculación femenina, que vende, digamos, en la pornografía, y que es un tema en la formación de feminismos, lo hablamos.
Sí.
Diana Torres es una autora maravillosa que tiene un libro que se llama Coño Potens. Ella habla de la eyaculación femenina como un acto político, ¿no? Como una apropiación del cuerpo y como un acto de sexualidad activa de la mujer, ¿no? Que tenemos próstata, que podemos eyacular y que tenemos una sexualidad muy poderosa, ¿no?
Bueno, yo ahí divergiría un poco, ¿no? Porque entonces es como masculinizarlo, ¿no? Yo pienso que tendríamos que ir más, pues eso, a lo que es realmente la mujer, ¿no? Que es el recipiente, el receptáculo, el compartir, el generar, el vida.
Te recomiendo el libro.
Me llama la atención. Te tomo nota porque me ha llamado la atención. Pero que de todas maneras pienso que también hay que defender el cómo es la mujer, ¿no? Y la importancia que tiene el cómo es y cómo podría manifestarse la sexualidad teniendo en cuenta cómo es la mujer, si realmente se generara desde ahí.
¿Qué queremos nosotras, no?
Bueno, primero
tenemos que deseamos.
Ese es quizá uno de los grandes retos que hay por descubrir. Porque con todo lo que hemos estado explicando, vemos que nuestra sexualidad ha estado siempre tapada. no, o sea, importa, no la hemos no, investigado.
No, claro.
¿Cuál es, sí, cuál es
y especialmente deseo, ¿no? Trabajar este tema de mujer y envejecimiento, ¿no? Porque es como que si la mujer envejece no tuviese derecho a ese placer, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Porque uh-huh. No está bien visto, porque no está que una mujer de 65, 70 años diga, oye, pues yo quiero.
Todo ya. Esto está en fases de muchos cambios. Sí. Se están produciendo muchos cambios, sobre todo en base de que la mujer hoy día de 60 años no es la mujer de hace 20 años, de 60 años, ni muchísimo menos.
Por suerte. Ahora mismo las mujeres de 60 estáis empoderadísimas, es un gustazo veros.
Y físicamente
estáis abriendo un camino, además, súper importante a las mujeres jóvenes, que llegaremos a los 60 de una manera muy diferente a como llegaron nuestras abuelas, gracias a vosotras.
Eso es verdad. Sí. Bueno, muchas cosas hemos sido una generación que hemos abierto. Abrimos la píldora, abrimos muchísimas cosas,
sí.
Bueno, que es una generación que ha abierto muchísimos campos de la mujer.
Pero nos falta el desafío, yo creo,
falta este que estamos hablando ahora, ¿no? Que es el descubrir realmente tu sexualidad, ¿no? ¿Cuál es la fuente de tu placer?
Exacto.
¿Cuál es el
descubrir
que tú deseas?
El cuerpo, ¿no? Sí. Descubrir esa aceptación. A ver, mi cuerpo de hoy, de 60 años, no es el cuerpo de la mujer que tenía 30, ¿ya? Uh-huh. Yo puedo decirte que el deseo puede ser el mismo, pero se expresa tal vez de otra forma más tranquila o menos tranquila, depende del momento y depende también del estímulo.
Sí, sí.
¿Ya?
Entonces, yo creo que eso tiene relación también con lo que nombrabas antes, Luz, de la salud y los ciclos biológicos, ¿no?
Exacto.
Porque un ciclo biológico súper importante es la menopausia, que es una cosa que está muy medicalizada, ¿no? Y
avísamos.
Y perdón que me voy un momento, que como la menopausia es un proceso natural, biológico, que está medicalizado y es vivido como enfermedad desde la medicina tradicional, pues eso afecta a la sexualidad de las mujeres mayores, se vive como cambios que se viven como patológicos, entonces ahí ocurren, claro, yo no tengo la vivencia, ¿no? Pero ocurren cambios en mi cuerpo que se viven como un problema primero o a la vez deberíamos poder vivir esos cambios biológicos desde otro lugar y ver cómo eso afecta a nuestra sexualidad.
Eso que estás diciendo es súper interesante. El llegar a la menopausia y entender que es otra etapa de tu vida y que tiene muchísimas ventajas.
Claro.
Ejemplo, no tener la regla.
Sí.
Wow.
Ejemplo, no quedarte embarazada. Ana Freisas, que es una investigadora que trabaja mucho sobre sexualidad y mujeres mayores, habla de las ventajas, ¿no? Pues no te quedas embarazada.
Hay
ya
un montón
no,
de
no,
ventajas.
No tienes la regla.
Hay un montón.
No,
pero volvemos a ese imaginario, ¿no?
Claro.
A mujer que no menstrua ya no es mujer.
Claro,
no,
¿por qué? Porque ya no puedes tener hijos.
Claro.
Exactamente.
¿Y por qué? ¿Para qué? La sexualidad es para tener hijos.
Claro.
No es para
¿Y las mujeres
cosa.
Para qué son? Para tener hijos, para procrear.
Por esto, que todo está...
también está en el imaginario, ¿eh? El hecho de que ¿para qué es la mujer? Pues para cuidar la familia y... procrear, como si los hombres no procreasen.
Claro. Como si no nos hicieran falta, ¿no? Lo hiciéramos solas.
O sea, quiero decir que hay como una serie de cosas, que es lo que decíamos, ¿no? Del imaginario, que aún están ahí y pesan muchísimo, porque te encuentras pensando cosas, en un momento dado ves una imagen o ves una situación y te pescas a ti misma pensando cosas que dices... ¿Cómo puedo yo estar pensando eso si no lo creo?
A mí esto me parece súper interesante porque se llaman como pensamientos intrusivos, ¿no? Tú tienes tus teorías, tus valores, tal, y de repente te encuentras pensando una cosa que dices, Katia, ¿qué haces pensando esto? ¿No? Y esto es la cultura,
eso,
¿no?
Es el peso
y la cultura,
de la cultura,
la educación que tenemos ahí que no podemos evitar. A mí me pasa, yo siempre cuento esta anécdota y me gusta contarla porque me parece muy significativo, con el tema de la depilación, ¿no?
Uh-huh.
Yo paso más o menos, por lo general paso, ¿no? Me da igual. De repente, pero siempre llega un día en que me miro al espejo y digo, ¡ay, qué horror! Hoy ya no, porque llega un día en que yo ya me veo fea. Llega un día en que yo no me lo permito a mí misma.
Sí,
y lo observo. Y claro, como yo creo que el tema de los feminismos hay que vivirlos sin dolor, cuando llega ese día me depilo y ya está, y me quedo tranquila. Y no me fustigo.
No es.
Pero lo observo porque es un pensamiento que no es mío.
Sí, sí,
que
claro.
Viene de fuera.
Sí, que ese sería el proceso de construcción.
Es la estética. Ese sería el proceso de construcción.
Y yo creo que en ese aspecto hay dos puntos. Uno, que la deconstrucción de esos asuntos culturales, sociales, patriarcales. Pero también viene un proceso de construcción, que es la construcción del amor propio, de la autoestima, de la autoaceptación.
¿Qué pones? Cuando deconstruyes, tienes que poner en
tienes
su
que
lugar.
Poner, no sé,
¿qué pones?
Tienes que construir un amor propio. Y ese amor propio pasa sí o sí por el tema de la aceptación.
Ajá.
Mi madre, por ejemplo, tiene grandes problemas de aceptar la vejez, ¿no? Me dice, ay, pero estoy tan vieja. Le digo, bueno, eso nos pasa a todas. No vamos para atrás, vamos para adelante. O sea, envejecemos.
Sí, sí.
Y entre más aceptemos que ese cuerpo, que envejecemos en edad, que envejece. Pero no quiere decir que envejezcamos también de mente. Podemos tener la mente abierta, podemos estar dispuestas a pensar, a disfrutar en la medida que se pueda y aceptar esos cambios biológicos, ¿no?
Yo me imagino como el envejecimiento ideal, así os digo, os suelto un poco como mi imaginario, ¿no? Propio. El envejecimiento ideal que yo me imagino no es el que me siento viva y joven, o me siento como joven de alma, que a veces se nombra esto, sino en el que me siento libre de hacer lo que quiera. Y si quiero sentarme en el sofá y no hacer nada.
Ay, qué maravilla.
O sea, yo, por ejemplo, yo he trabajado mucho eso con personas mayores, ¿no? Y se habla mucho, ¿no?, del envejecimiento activo, de. Pero es que hay gente que no quiere hacer nada, que lo que quiere es sentarse en el sofá y ver la tele. Pues la gente tiene que ser libre. Eso me parece lo más...
Libre dentro de una cierta responsabilidad, yo creo, porque también llega un momento que el autocuidado es importante, la responsabilidad por nosotras mismas. O sea, yo muchas ganas de salir a correr, algunas veces te cuento que no tengo. Ay, claro. Que hace frío, ay, que hace calor. Ay. Pero igual digo, a ver, Luz Marina...
Son cosas contradictorias.
Pero tiene que ser una lección.
Claro.
Para mí me parece importante que
no
eso sea una lección y no una cosa impuesta.
No, pero es que el ejemplo que tú has puesto de la depilación es clarísimo. Sí. Es clarísimo. Me molestan estos pelos. Me los quito.
Sí.
Me los quito y punto. Necesito ejercitar el cuerpo. Lo ejercito. Pero me apetece también sentarme aquí y no hacer nada. También.
Claro.
¿No? Que vendría el aceptar.
Pero permitirse, ¿no?
El permitirse, o sea, el darse permiso.
Sí. El darse permiso tiene que ver, yo lo he dicho en este programa varias veces, somos muy generosas con muchas personas, ¿ya? Somos generosas para afuera, pero poco generosas con nosotras mismas. Damos más a las otras personas,
aquí, en Mediterráneo,
a nuestros hijos, a nuestros maridos.
Somos especialistas en eso, las mujeres.
Cuidadoras.
Bueno, vuelve a estar en el imaginario, somos las cuidadoras.
Total, exacto.
Las cuidadoras de los otros.
Sí.
Sí, olvidándonos nosotras.
Sí, exactamente.
Pero quedamos aquí.
Vale.
Vamos a hacer un paroncito de que llevamos un ritmo así como muy fuerte.
Es que es emocionante.
Sí, de todas maneras, sí, estamos como muy, muy, muy metidas en el papel. De todas maneras, la canción que vamos a escuchar también va de lo mismo y es yo la he descubierto contigo.
Ajá.
Esta cantante, la otra, y es tiene una potencia.
Sí.
Dios mío, escuchar esta canción
fuerte.
Y buscarla y escuchar más, porque no tiene pelos en la lengua y lo dice muy bien.
Sí.
La vamos a escuchar, la canción es La Otra y la canta La Otra.
Escote y quítate los pelos del bigote, pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal, que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica, y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical, que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar.
Bueno, potent, potent, eh? Diu veritats com a punys, eh? Mm. Vull dir, per escoltar-la bé, bé, i no aquesta, sinó que en té més, i una gran descoberta d'altra. I una de les frases que diu és me partieron en mil pedazos. Entonces, ¿qué hago yo con esos pedacitos? Mm. ¿Qué hago, Katia?
¿Qué hago? Pues construir una cosa nueva con creatividad, con amor hacia mí misma y en red, con más mujeres. Uh-huh. Con más mujeres.
Aquí vendría la sororidad, ¿no? Esa palabra sí que se lleva
tanto. Sororidad.
La sororidad. Sororidad.
Sí, súper importante. Hermanas. La que nos salvará. Nos salva.
Hermanas. Somos hermanas. Mm. Sí, sí, esas, todas las mujeres somos hermanas. Una comunidad.
Yo creo que sí, muy importante cuando esto de me partí, o a veces me partieron en mil pedazos, ¿no? También. Sí. Me partieron y me partí.
Me partí, ¿no? O sea, me partieron y yo me partí. Claro. Y me lo creí.
Y me lo creí.
Y me lo creí.
Justamente ese comienzo de un trabajo de sanar esa herida, ¿no? Y para sanar la herida no es fácil porque nos toca que mirar eso que está abierto ahí, que está sangrando. Y en ese sentido me ha parecido muy interesante tu propuesta, porque a veces cuando uno va a hablar de su herida, ya esa herida primal, básica, ¿no? Que se tiene, uno dice, ¡guau! Pero yo le voy a hablar al terapeuta esto y esto me vuelve a doler. Pero cuando te sientas y lo pintas o lo expresas o lo expresas a través de un arte creativo, a través de otras formas de expresión creativa o artística, esa forma de relacionarse con la herida es diferente. Uh-huh. ¿No? Bueno, lo hemos visto ya en la práctica, en tu curso, ¿no? Que ha sido muy interesante. Hemos trabajado arte, hemos trabajado escultura, collage, hemos trabajado cuerpo. Y cada una ha decidido trabajar la parte de su herida dependiendo de la modalidad. Cuéntanos un poco sobre eso.
Bueno, muchas cosas, ¿no? Lo primero es que cada una trabaja desde el arte que quiere, ¿no? Porque yo soy más partidaria de no proponer haz collage o haz escultura, o haz, sino busca tu lenguaje, ¿no? Lo interesante de trabajar con el arte es que la palabra nos la conocemos súper bien, ¿no? Sabemos lo que decimos, lo controlamos mucho, ¿no? Y aparte es muy fácil entrar en el mismo discurso, conectar con el mismo dolor, ¿no?
Y repetirse, ¿no?
Y repetir. Y el arte nos, de repente nos abre otra vía de cosas que no esperamos, de cosas que no somos muy conscientes. Y además en sí mismo ya estamos creando algo nuevo. Porque mientras estamos deconstruyendo, estamos creando nuevas imágenes. Nuevas imágenes que nos pueden llevar a nuevos lugares, ¿no? Entonces, en arteterapia siempre tenemos la imagen como hilo conductor. Como hilo conductor, pero también como salvoconducto, ¿no? Como la imagen te puede salvar siempre, ¿no? Es una manera de construir. No sé si estoy hablando de una manera muy abstracta.
Sí, pueden poner ejemplos. Yo me venía a la cabeza cuando has dicho busca tu camino, ¿no? Yo recuerdo a mi hermana, le gusta tejer y hace mandalas por un tubo, las teje. Y su marido es pintor y regala un mandala. Cada vez que pinta una casa les lleva un mandala que ha hecho mi hermana, ¿no? Preciosos, tiene una colección preciosa y regala a todo el mundo, ¿no? Ella se deconstruye y se construye a través del tejer. Y además tienen un grupo que son tejedoras y hay días que tejen hilos y hay días que tejen palabras, ¿no?
Ajá, qué lindo.
Sí, porque sí, bueno, es muy bonito. Y a mí me venía, yo soy de movimiento, entonces yo me deconstruyo y me construyo a través del cabaret.
Claro.
Allí que trabajamos la feminidad, trabajamos la sexualidad, el empoderamiento, la belleza, el amor, la comunicación, El mirar, la mirada hacia la otra mujer.
La mirada. Lo mío es la fotografía, por ejemplo.
Lo tuyo es la fotografía. Y a través de la fotografía creces.
Claro, creces. Porque cuando tú miras a una mujer y miras a una persona, tú te estás mirando, ¿no?, en ese efecto. Entonces son tantos los caminos que te permiten.
Sí, claro, yo creo que lo importante de la creación artística, o sea, a un nivel terapéutico, a un nivel de transformación, es que hay un tercer elemento, ¿no?, en el juego terapéutico, que es la obra en sí. Ajá. Que la obra yo la puedo mirar, o sea, tu hermana crea los mandalas y luego está el mandala, y el mandala es un elemento por sí mismo que también puede entrar en diálogo con tu hermana de nuevo, ¿no? Y no es lo mismo ver cuando lo hiciste que verlo un mes después. Ajá. Se pueden ver otras cosas desde otro lugar, se puede volver a trabajar, se puede volver a construir, ¿no?
Y se puede volver a deconstruir, volverlo a construir.
Y claro,
también es que lo observa,
¿no? Es una cosa,
¿no?,
que se hace físicamente.
Sí, por ejemplo.
Que no queda en el terreno de las ideas, es una cosa que se hace.
Sí, otra idea, ¿no? Las el otro día cuando estaba aquí, tuvimos aquí a René Jean Jamba, de Mauritania, escultor. No, y hablábamos de las esculturas móviles, ajá, de estas que tú vas y creas con piedras y ramas y tal, y la dejas, y luego pasa alguien y añade y quita y pone, y aquello que es una cosa comunitaria en la que participa todo el mundo. ¿Qué haces? La construyes y la deconstruyes, y no pasa nada.
Y hay comunicación.
Pero fíjate que no pasa nada si se desconstruye. Ajá. No se hunde el mundo, no se acaba nada en una deconstrucción, en un romperse en mil pedazos, no pasa nada.
Claro, ¿no? Porque el tema de la sexualidad también pasa por ahí. Tú no, si tú tienes una propuesta, bueno, ahora yo tengo que construirme como una mujer que tiene una sexualidad sana. Bueno, hay que revisar los conceptos, ¿no? Uh-huh. Sexualidad sana, construirme.
¿Qué significa todo eso?
¿Qué significa todo eso? Claro. O sea, no es nomás. Claro. Así que como todo esto es proceso. Y el trabajo arte terapéutico es un proceso, y como proceso hay quien lo hace, hay quien observa, y hay la intención de cambio también, ¿no?
Eso es imprescindible, esa intención de cambio. Me parece muy interesante esa distancia. O sea, creo que otra de las potencialidades que tiene arte terapia es esa distancia que da la obra, ¿no? Los mil pedazos están fuera. No eres tú físicamente hecha pedazos. Es una cosa fuera de ti que está hecha pedazos, con lo que es más seguro trabajar, con lo que es más seguro interactuar, porque no eres tú. Es la obra. Ajá. Y en el fondo eres tú, evidentemente, ¿no?
Claro. Él me retira y me gusta o no me gusta. Claro, si no me gusta, veo por qué.
Claro. Lo puedes ver desde cierta distancia, y una distancia que aporta seguridad, que aporta... bueno, la posibilidad de hacerlo de una manera segura y acompañada, por supuesto, ¿no? Claro. Porque es diferente hacer arte, que el arte en sí puede ser terapéutico, de hacer arte terapia. Para hacer arte terapia tiene que haber sí o sí un arte terapeuta que te acompañe en ese proceso.
El programa.
Que sea ese otro este externo que te que ayuda, ¿no? Que acompaña en esa transformación.
Claro, porque imagino en casos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para ser más concretos en el caso de sexualidad. Caso de violaciones, por ejemplo, el caso de una violación, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo es el abordaje?
Bueno, así a grandes rasgos depende mucho de cuánto la persona pueda ser capaz de trabajar directamente eso o no. Muchas veces en arte terapia se trabaja de una manera más indirecta, ¿no? Y se pueden trabajar otros muchos temas antes de abordar directamente.
Pero cuando el contenido surge, por ejemplo, porque el inconsciente aflora y tal vez la persona ni se lo propuso ir a trabajar el tema, pero salió. ¿De qué forma se aborda esto?
Bueno, se aborda... yo cuando hay temas muy delicados que surgen en sesión, yo creo que es muy importante sostenerse con la obra, ¿no? Lo que decía de esta distancia, ¿no? Entonces, es mucho más fácil hablar de qué le está pasando a ese personaje, por ejemplo. Depende siempre de cómo esté la persona, ¿no? De lo que sea capaz de sostener. Si el tema sale de una manera repentina, ¿no? Que la persona no está muy preparada para hablarlo directamente, podemos hacer propuestas en las que se haga un poco de distancia con eso. Si no, si que hay esta predisposición de hablar directamente, se puede trabajar directamente con el cuerpo o con los recuerdos que venían o qué podría haber pasado diferente, dibujar qué hubieras necesitado, qué te hubiera hecho falta, ¿no? Hay como me resulta un poco difícil contestar a la pregunta porque depende mucho de
la situación,
del caso, de los materiales que hay, se puede trabajar con muchos materiales diferentes, eso, ¿no? Entonces, no será igual, yo normalmente, como os decía, no propongo qué material se usa. Entonces, no será igual que la persona trabaje, por ejemplo, decida trabajar con barro y decida modelar, me invento, por ejemplo, su propio cuerpo en ese momento, o su propio cuerpo cómo quedó después, a que la persona decida trabajar con pintura, por ejemplo, y quiera trabajar de qué colores eran las emociones que sentía, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido siempre hay libertad de qué la persona quiere hacer. Y la arte terapeuta lo que hacemos es acompañar en eso, hacer pequeñas sugerencias que por lo general son lo más abiertas posibles, ¿no? Para que la persona haga su camino.
En el caso de que, es muy interesante lo que estás explicando, en el caso de que alguna de las mujeres que nos están escuchando se siente identificada o tenga ganas de participar en algunos aspectos para poder pues liberar y de construirse, volverse a construir, o construir alguna parte de su, o ver mejor qué es y qué quiere como mujer, ¿dónde se puede dirigir y dónde trabajáis?
Mira, sí, yo trabajo ahora mismo en Barcelona de forma presencial, en Gracia, y también atiendo online. Y ahora, como acaba de llegar el Maresma, pues mi idea es buscar algún sitito por aquí también, pero ahora mismo todavía no tengo sitio físico aquí. Pero bueno, la idea es tenerlo.
Si te quieren localizar en estos momentos, ¿dónde te
pueden Si me quieren encontrar? Localizar en mi página web, Artombu, que es con M y con B de Barcelona. M de Madrid, B de Barcelona. Artombu.
¿Qué es Artombu?
Lo pondremos en el Facebook.
Mira, Artombu es una mezcla entre arte y ombú, que es un árbol de la pampa.
Artombu. O sea, ponen en Google
sombra.
Artombu, sí. Y vas a salir...
Artombu.org y salgo yo. Arteterapia con perspectiva feminista.
Perfecto, sí. Eso me encanta.
Si pones arteterapia con perspectiva feminista, creo que también salgo
también
por
sale.
Ahí.
Y si ponen Katia
Azuay,
también.
Seguro.
También.
Sí.
Vamos cerrando el programa. Hoy ya se nos ha echado el tiempo encima, como siempre, porque el tema es tan interesante que los minutos vuelan. Muchas gracias, Katia, por haber estado. El tema lo retomaremos, iremos haciendo pequeñas dosis, porque ha sido, realmente es por aquí el camino para abrir caminos de mujeres.
Claro. No se puede terminar contenidos total en una hora.
Un pequeño baño.
Una introducción.
Como decíamos, ¿no?
Pues, quiero decir que es un tema que pequeñas dosis para ir
abre bocas.
Sí.
Pequeñas dosis, yo pienso que hoy hemos estado potentes, hemos tocado un tema y además un tema que realmente, como tú has dicho, Katia, lo tapamos, no lo queremos ver, aunque está presente en el mundo, porque te venden un coche a través de una mujer, que veías a esta mujer y entonces tú tendrás ese coche, cosas así, detalles tan tontos. Y en cambio, realmente la sexualidad real, esa que realmente te hace sentir, te hace vibrar, te hace disfrutar, esa está solapada, ¿no? Con imaginarios y con cosas que son como para conseguir.
Yo pondría una palabra para, como un consejo en forma de palabra, intuición. Creo que las mujeres tenemos una grandísima intuición. Entonces, lo que sientas en la tripa que te va bien, es que te va bien. Y lo que sientas que no, es que no.
La intuición. Bueno, hay muchas formas de decir, entra para adentro y escúchate. Lo primero que te viene, esa es la buena. Sí. No le pongas más porque entonces ya entra todo lo aprendido y no es eso lo que toca. O sé bondadoso contigo.
Claro, no, ya sabemos.
La palabra
reconocer lo que nos hace daño, lo que no queremos.
Permítete ser bondadoso contigo y respira y sé bondadoso.
Exactamente.
Vamos a cerrar hoy.
Muchas gracias, Katia.
Ay, muchísimas gracias.
Gracias, Katia.
Como siempre, estos encuentros.
Un placer. Sí, es un placer.
Bien.
Gracias, Luz Marina. Gracias, Joan.
Gracias, Joan.
I gràcies a tothom que segueix i escolta dones. I aquí estem, les dones som. I tanquem amb la cançó de roba estesa, Les dones som i fem camí, i ve de les nostres àvies tot això, escoltem-les, perquè per aquí és per on ve el camí que fem. Res, hem fet un programa, hem disfrutat molt fent-lo, fins la setmana que ve. Un, dones som.
Dones som.
Dones som.
I les dones som.
Molt bé.
Bona nit.
Bona nit.
Emprendrem lluny del dolor la recerca de la vida a cavall de la raó. Som en acte de protesta, som mans fredes vora foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol. Entrarem al plor. Som en acte de protesta, som mans fredes per fort, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol. Doncs ens mantindrem alçades, ja no ens va
cada matí et donem el bon dia amb bona música al Conserva Cinera. Demana la teva cançó trucant al 93 795 7912. De dilluns a divendres, de 9 a 10 del matí, amb David Valverde. L'actualitat esportiva de la setmana de tots els equips aranyencs la trobareu els dilluns i divendres amb el temps afegit i la prèvia amb Jordi Safra. A les 8 del vespre, a Ràdio Arenys. Viu l'esport amb nosaltres.
Vols adentrar-te en un món mític? Vols desvelar amb nosaltres enigmes històrics? T'agradaria descobrir amb nosaltres els misteris que ens envolten?
Té Tens alguna experiència i ens el vols fer sabre? Vols conèixer algun personatge d'abans del nostre poble d'Arenys?
Us esperem en Cants de Cinera.
En Cants de Cinera, amb Marta Envit i Joan Cintes. Cada divendres de 9 a 10 de la nit en directe a Ràdio Arenys.
91.2 FM.
De nit també t'acompanyem. Ràdio Arenys.
Thank you.
Ràdio Arenys, on vulguis, amb tu.